Es un honor, es un gustazo estar con Esther Trozzo aquí en Trozzo, lo dije bien, ¿no?
Perfecto.
Sabía que sí. En un bar al borde de una taza de café y pasando un excelente momento con esta mujer, con esta compañera que es sinónimo de educación, de docencia y tanto más. Como bien podés leer líneas abajo aquí en la nota mientras nos escuchás charlando. Y claro, ha ocurrido hace días nada más el evento electoral en la Universidad Nacional de Cuyo, así que si te parece empezamos por ahí, Esther. ¿Qué tal? Buen día.
Buen día.
¿Qué te parecieron los resultados?
Mirá, los resultados por lo menos nos dan la oportunidad de tener esperanza. Había, para mi ver, dos candidatos potables, que eran Javier Osoyo o Adriana García y sus equipos. Cualquiera de esos dos, de alguna manera, nos podían garantizar una mirada más democrática, un juego más abierto, una preocupación no mileísta de la economía, y eso ya era bastante. Todavía nos falta camino por andar, porque vamos a balotaje y tenemos a Adriana García y también tenemos a Gabriel Fidel y su equipo.
Gabriel Fidel, que además se disfrace de lo que quiera, no es más que un delegado del macrimileísmo y hasta antes de ayer, todavía, un vicerrector, ¿no?
Es un señor simpático, con una gran habilidad social para hacerte sentir que estás con él un ratito, hasta que pueda aprovecharse de eso y usarlo a su favor. Y no puedo creer que va a ser un gran cambio una persona que ya estuvo de vicerrector y que los cambios que hicieron fue para mal de la universidad. No puedo creerle que ahora qué le va a dar, como un, no sé, una laguna mental y va a ir para otro lado.
No, es que además se me ocurre que tampoco hace promesas muy reformistas, ya ni siquiera revolucionarias, sino reformistas, tomando en cuenta que forma parte de un contexto en el que si uno se pone a analizar la letra chica de las elecciones desde Pisi, con perdón de la palabra, hasta el día de hoy, se han perdido muchísimos votos por parte del oficialismo, ¿no? Lo cual sería en algún punto una buena noticia, pero digo también, alargo la pregunta con un comentario que tiene que ver con la poca afluencia de votantes, ¿no?
Y claro, es que mira, cuando hay tanto desgaste, tantas cosas que te rompen la ilusión, la creencia, es difícil pedirle a la gente que se comprometa. Y los jóvenes, yo ya no estoy de profe en el aula porque estoy jubilada. Entonces, por ahí me cuesta terminar de entender la lógica de los jóvenes, pero la aprendo de mis nietos, de los que andan en los 25-30, que tengo algunos, y es una lógica absolutamente diferente a la nuestra de mi juventud, en cuanto al sentido de me comprometo. Viste que el individualismo se los han ido enseñando y en este momento es parte de su inconsciente. Ya no es que lo razonan, perciben. Acordate que la vida en realidad no existe por sí misma. Nosotros tenemos un paradigma para leer la realidad. Bien, ha cambiado el paradigma, el paradigma humano.
El paradigma hoy es el del Fuentón, porque estamos en la modernidad líquida, ¿o no?
Lo del Fuentón no lo había escuchado.
Se me acaba de ocurrir, pero está bueno, ¿o no?
Está muy bueno. Que no es la del río, que por lo menos el río se mueve, lleva vida. No, el Fuentón es agua estancada. No le echo la culpa a los jóvenes. Y hay jóvenes preciosos, maravillosos, solo que están percibiendo la realidad desde ese paradigma, que también los más viejos tendremos que revisar el nuestro, ver qué pasó que lo perdimos. Porque si de verdad hubiera sido tan genial y tan útil, estaría en pie. Yo creo que los mayores tenemos un enorme trabajo de introspección antes que de echarle la culpa a otros y de ver qué podemos de verdad dejar como herencia, pero de un pensamiento que no sea pelear contra lo nuevo, sino entrar en un diálogo inteligente y sensible con lo nuevo, para entenderlo en primer lugar, con respeto, y después para ver qué de lo nuestro puede servirle a eso nuevo. Para que, porque, por ejemplo, mira, te doy un ejemplo del mundo cercano a mí. Dos profesores de teatro en un colegio secundario. Uno que dice, y que no los vea con el celular en la mano porque bla, bla, y entonces le quitaré puntos. Y ponen en una cajita los celulares. Y otro que dice, bueno, a ver, reúnanse a tres. Cada tres piensen en un personaje y escriban. ¿Qué edad tiene? Escriban el nombre, escriban tres o cuatro cosas. Y ahora pregúntenle a la IA qué más podemos decir de ese personaje. Y desafíenla. Cuando les dé una oferta, ustedes digan, no, pero es que no quiero que sea tan bueno. Y otra oferta, no, pero no quiero que sea tan tonto. Provóquenla a la IA. Y salen cosas maravillosas. Y es con la inteligencia artificial. Pero, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Lo nuevo o la cabeza de los profesores, la cabeza de cada profesor? ¿Qué hacemos con la realidad? Basta de gastar energía en pelearnos con la realidad. Hay que construir.
No, y además, yo pensaba que el otro día le decía a una amiga, a mí me parece que en realidad esto es inteligencia humana acumulada. Exacto. No es inteligencia artificial, como nos vende el imperio. Pero digo, lo peor que nos podría pasar es dejar de pensar nosotros mismos. Y en todo caso, aprovechemos la herramienta con los quickies que hay y que ha manifestado hasta el propio Papa, ¿no? Pero qué bueno esto de hacerse cargo y de no echarle la culpa, y menos a las nuevas generaciones, por las cosas que hicieron mal o hicimos mal nosotros. Digo, ahora viste que hay muchos que muy livianamente le echan la culpa a los votantes de Milei. No, mijito, ¿qué hizo el traidor que se llamó Alberto Fernández y que todavía estamos esperando que haga 5% de peronismo? Digo, ¿quién nos dejó estacionados frente al enemigo público número uno de la nación que está a cargo de Casa Rosada? Perdón por la interrupción, porque después de Mirta Legrand soy el que más interrumpe en la Argentina. Que quede claro, que conste en actas. Recién decías libertad educativa, y yo por un lado tenía ganas de darte un abrazo, y por otro lado temía, porque digo, usados estos términos en ese orden, por este oficialismo, seguramente hay gato encerrado, ¿no?
Yo creo que hay una jauría encerrada. Hemos hecho un análisis, no todavía con la enorme profundidad que habría que hacerlo. Yo te puedo mandar el documento para que lo leas, pero por ejemplo, el niño deja de tener derecho. El derecho es de los padres a decidir si el niño tiene que ser educado o no, por ejemplo. Eso es parte. Mirá qué libertad educativa extraordinaria. Las escuelas pasan a formarse como empresas, tienen la libertad de elegir, o sea, se acaba la carrera docente, porque tienen la libertad de elegir a sus profesores, que pueden tener título o no, si le parece mejor a esa escuela. La otra cosa es que el laicismo desaparece y la escuela pública puede estar orientada a una religión, sea la que sea. Cualquiera. Imagínate ahora con todo este ruido que estamos escuchando de los que vienen de otro lado, ¿no?
Bueno, pero es que lo único que falta es que el presidente Javier Milei, con perdón de la palabra también, se pare en la Plaza de Mayo, que tendría que hacerlo, e incendie un ejemplar de la Constitución Nacional, porque en definitiva, en los hechos es lo que ocurre, ¿no?
Más vale. Y también de la que incendie la bandera. Todo, viste que ahora también con todos los sitios de memoria están destruyéndolo. Sí creo que es un tipo coherente, porque nunca dijo que iba a hacer otra cosa. Lo que pasa es que no aprendimos a escucharlo y a darle a lo que él decía la profundidad y la perspectiva de lo que iba a hacer. Fuimos ingenuos, o fueron ingenuos.
Claro, lo que pasa es que además, bueno, como bien sabemos, es muy complejo el abordaje, porque hay que cruzar muchas variables, Una de ellas, fundamentalmente, cómo atiza el poder el odio hacia los gobiernos populares, ¿no? Para decir una de las tantas cosas. Pero sí hay un dato que es revelador, que tiene que ver con este fenómeno de la casta. Ahí sí mintió, porque la casta nunca fue tocada ni será tocada. La casta terminamos siendo el pobrerío, el 90% de los argentinos. Entonces, en ese sentido, sí mintió. Sí, y el pobrerío en general, de todos los partidos y los independientes, digamos. Y en eso sí mintió. Y es bueno que lo tengamos presente. Sí. Porque yo también decía como vos, no, porque acordate que él lo dijo todo. Sí, lo dijo todo, pero dijo que iba a tocar a la casta. Entonces, en el imaginario quedó como que otros iban a pagar el demérito supuesto de un sistema económico que esta gente ha venido también a tirar por la borda. Seguime hablando de libertad educativa y qué otras cosas dicen.
Bueno, que el gobierno subsidiará en alguna medida la educación, pero que la educación es de la sociedad, por lo tanto la tienen que pagar los padres, la tiene que pagar la sociedad. Imagínate una escuela, por ejemplo, yo trabajé mucho en el desierto de La Valle. ¿Quiénes sostendrían esa escuela del desierto? Y entonces, ¿qué va a empezar a ocurrir? Suponete que esto funcione. Y que van a haber escuelas de primera, escuelas de segunda, escuelas de tercera. Y que muchos chicos, porque la ley dice claramente que si el padre decide que el chico tiene que trabajar en vez de estudiar, lo puede decidir. Que vamos a tener otra vez analfabetos. Eso es muy grave, es terrible.
Bueno, pero los hechos están ocurriendo en el sentido de, hace poquito veía un informe que se ha reducido en un 22% el uso del transporte público de pasajeros en el AMBA en el último año. Es decir, que hay familias que están decidiendo cuál es el chico que sigue estudiando y cuáles son los que no pueden ir a estudiar porque no tienen plata ni para el colectivo.
Sí, es que es tan complejo, porque por ahí uno dice, nada, estoy viendo una película de terror, no puede ser.
No, peor, somos protagonistas de la distopía más aberrante que ha caído sobre nosotros, ¿no?
Pero yo creo que sí, ellos consideran que hay gente descartable y que mientras antes se muera, está mejor porque le hace lugar a los que sí valen la pena. Y uno cada vez lo siente más, lo siente en las tripas, ¿no? ¡Wow! ¡Qué impresionante que es eso! Y bueno, y esta ley es clarísima, es bien neoliberal de ultraderecha. Bueno, podés salvate, no podés correte, morite, porque está sobrando.
Es que además hace siempre que el imperio nos vende la importancia de la educación privada desde Yanquilandia. Entonces eso lo tenemos tan incorporado que hay muchos que lo más probable es que ni siquiera puedan contravenir este tópico, ¿no? Háblanos de ese consejo, con todo respeto y citando un poco la terminología que vos usabas recién, ese pequeño consejo de ancianos donde hay muchos compañeros y compañeras. Mencionanos los que quieras, los que puedas, y un poco qué es lo que se han propuesto.
Estaba tan mal la universidad que por ahí conversábamos entre amigos, los ya jubilados, y hay una resolución que permite que los jubilados que somos eméritos o consultos, o sea que nos hemos jubilado con un premio, digamos, y también los que han sido decanos o rectores, podemos constituirnos y funcionamos como titulares, por lo tanto podemos votar, por ejemplo. Podemos estar en el Consejo Superior, en los consejos de las facultades.
Es decir, que siguen incidiendo, digamos.
Bueno, decidimos seguir incidiendo. Y es muy divertido porque en general nos reunimos los viernes en el SICUM, que es en el rectorado, una sala de reunión. Y siempre estamos, bueno, dejo a mi nieto en la escuela y voy. Bueno, me voy un ratito antes porque hoy a mi nieto lo llevo a patín. Pero bueno, es nuestra segunda tarea, muy importante, esta de pensar la universidad. Y tomamos algunos temas importantes como para empezar. Uno fue este famoso del proyecto de ley de libertad educativa. Hicimos todo un análisis, escribimos documentos, los presentamos, pedimos que se unieran a nuestro pensamiento tanto en el Consejo Superior como en los consejos directivos. Otro fue la ley de transformación de los secundarios de la provincia, que esa todavía estamos a medias, seguimos investigando, porque el gobierno de la provincia dice que 100 colegios secundarios de esta provincia han recibido una gran transformación. Todavía no la terminamos de analizar, no te puedo decir si es mala, si es buena, cómo va, estamos en proceso. Y otro grupo lo que quería era hacer un seguimiento de los candidatos a rector, vicerrector y sus equipos para ir haciéndole preguntas, trabajando con ellos. Para lo de la ley de libertad educativa hicimos un foro con especialistas. De los nuestros fue el Juan Carlos Nieva, que, con el que trabajaba mucho en el gobierno en otro tiempo. Con una claridad hizo el análisis, maravillosa. Y bueno, este otro, ese grupo que estaba trabajando con los posibles rectores y vices futuros, los hemos ido siguiendo, hemos tenido reuniones con ellos, armamos un foro, invitamos a la gente. Cuando yo te cuento del foro, siempre estamos reunidos, los de Mendoza, pero también por pantalla los de Bariloche, los del Balseiro, que también ahí hay un grupo de profes que está comprometido. Y bueno, hoy tenemos reunión porque vamos a balotaje y tenemos que ver qué hacemos, cómo seguimos.
Y al mismo tiempo, en el contexto de una pérdida en términos salariales enorme que han tenido todos los docentes universitarios argentinos, ¿no?
Sí, pero una pérdida salarial que no implica haber perdido dinero, sino permiso humano para tener tiempo para la universidad, porque los profesores en la universidad, una de las cosas que hacemos es dar clase, pero todo el tema de la extensión en territorio, de la investigación, de las publicaciones, que es parte de nuestra tarea, si vos tenés que salir a trabajar en tres lugares más, ¿cuándo haces eso? Entonces, no es solo que se te empobrece el bolsillo, se te empobrece la vida.
Y se baja el nivel general, por supuesto, y estamos cada vez peor porque estamos detrás del mango y familias que se ven un ratito en la noche, si es que pueden, dos o tres laburos que tampoco alcanzan, ¿no?
Eso, porque el desgaste de lo humano y lo cotidiano también tiene que ver con cuánto podés producir desde tu intelecto. Porque si estás muy angustiado, ya no le podés pagar a la señora que te cuidaba a los chicos, entonces vas y venís con los chicos a ver si te lo cuida tu abuela, la tía, la no sé qué. Es agobiante, es agotador. El chico que te dice, ¿y por qué ya no puedo ir más al club? Porque ya no tenés para pagar el club. Todas esas cosas.
¿Y cuántos nietos tenés? Y me vas a tener que decir el nombre de cada uno.
¡Uy, Dios mío!
Así que apelá al lóbulo de la memoria.
Voy a tratar.
Al lóbulo de la memoria y al lóbulo del amor.
Tengo 17 nietos. Mi nieto Franco, que fue muy especial. Mi nieto Franco tiene 33 años. Y en la pandemia, él se había ido con una beca a África porque es músico y estaba haciendo antropología musical. Y se tuvo que quedar porque viste que no habían aviones y nosotros sufriendo. Su otra abuela es la Betty Jim de Piotante, la pianista. Las dos abuelas desesperadas, pobre chico. 8 meses después volvió y dijo, África es mi lugar en el mundo. Voy a trabajar, juntar plata y me voy a vivir a África. Y vive en África. Vive en Guinea Conakry. Ese es Franco. Después sigue Sofía. Sofía está estudiando psicología en San Luis. Después sigue Ailén. Ailén estudia cine en la escuela de la provincia. Después sigue Valentín, que se ha tomado por ahora un permiso para pensar que
de sabático.
Exacto. Felipe, que estudia ciencias de la educación en Buenos Aires, porque vive en Buenos Aires. Emiliano, que todavía está en el secundario. Juan está en el secundario. Enzo está en el secundario. Maura está en el secundario.
Maura.
Mira. En Buenos Aires.
¿Maura o Maura?
Maura.
No lo había escuchado.
Maya, que está en el secundario. Y después, en la primaria me quedan dos, que son Caetano y Milo. Y ahora aparecieron dos chiquititos.
Dos culiditos, ¿qué, sí, cómo se llaman?
La niña se llama Lucía, y es hija de mi hijo Santi, que es músico. Y Gael, que es hijo de mi hija Renata, que es profe de matemática, que escribe libros de matemática. No sé cómo me pudo salir una hija matemática.
Ahora, todos ligados siempre al mundo académico, digamos, estudiando y perfeccionándose.
Los hijos. Perfiles bien diferenciados. Claro. Mi hijo mayor es ingeniero, ama la matemática.
No, te decía por los nietos. Ah. Casi todos estudiando y demás.
Sí. Por cosas re distintas. Claro. En arte por ahora solamente está Ailén en la escuela de cine. Claro. Y en el secundario está Maya en la escuela de bellas artes, en el secundario. Ajá. Que pinta maravilloso Maya. Ajá. Y los demás les interesa mucho más la robótica, toda la cuestión que es muy normal, toda la cuestión que tiene que ver con las máquinas.
Secate ahí que se está cayendo la baba, el chiste malo que hacíamos en la tele siempre. ¿Cómo es vivir en el medio de la distopía? Que seguramente tiene alguna faceta interesante, en el sentido que nos incomoda a todos y nos hace repensarnos y nos hace buscar. Pero ya deja de ser divertido cuando nos topamos con la realidad de cientos de miles. Vengo de estar en Buenos Aires los primeros días de abril, cuando lanzamos Patria Soberana, un programa en radio rebelde. Y si bien Buenos Aires es grande, la ciudad autónoma es chiquitita, sí. Y convivir con más de 30.000 personas viviendo en la calle, que caminan al lado tuyo como zombies, con la última pilcha puesta y buscando un mendrugo que no hay, la verdad es que es muy angustiante y es algo que no nos merecemos de ninguna manera. Entonces digo, ¿cómo terminará esta película? Porque si han cerrado 25.000 pymes en 2 años y se proyecta un cierre de 30.000 en lo que queda de esta destrucción perfectamente pensada desde los centros del poder económico internacional, bueno, ¿qué quedará para el 2027?
No lo sé. Para mí, todo el tiempo es un desafío complicado. Primero que nada, porque ya no tengo el ritmo vital para seguir el dinamismo feroz que tiene todo esto. Segundo, porque tampoco tengo la habilidad tecnológica para meterme en todas las redes, entender, saltar de una a otra y entender la lógica. No, me cuesta un montón. Y entonces, todo el tiempo estoy construyendo la realidad como si fuera un rompecabezas, viéndole pedacitos. Cada pedacito me ayuda a entender otro pedacito.
Es como que lo desagregás, lo observás y lo volvés a poner.
Ajá. Ah, mira, está sí, bueno como táctica. Me cuesta. Pensá que, en 3 años voy a tener 80. Uno está bien, tiene un bagaje de cosas vividas y aprendidas, pero algunas ya no te funcionan como deberían.
No, al mismo tiempo cambian todas las reglas de juego. Recién decíamos lo de la Constitución, que es la principal regla de juego, que en realidad se resume al preámbulo, porque la Constitución no es más que el preámbulo ampliado. Y yo creo que hay que volver cientos de veces, si es posible, al preámbulo, que es tan bonito, tan decidor, ¿no? Y que habla de lo mejor de una Argentina contra la que está toda esta gente que evidentemente está trabajando para otros intereses, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo ves el ámbito político, fundamentalmente la oposición a nivel nacional y provincial?
La veo complicada. No la termino de entender, porque, por ejemplo, amanezco hoy y la veo de una manera, pero mañana la veo de otra manera. Creo que nos estamos jugando el destino. Y no veo claro el juego, no sé cómo hay que hacer para jugarse el destino. Porque, por ejemplo, me sorprenden cosas. Chicos hermosos, inteligentes, de 16, 17 años, charlo con ellos y que me dicen, pero convencidos, es que no tienen que existir más los países. ¿Para qué? No, el nacionalismo es malo. Lo importante es andar por el mundo, donde te viene bien, pero no son malos pibes, son hermosos pibes, pero son ideas enormes.
Mira lo que nos han introyectado, ¿no?
Por eso, trabajar con eso, porque ellos son los dueños del futuro, claro, no yo. Claro. Entonces, ¿cómo me toca intervenir? Porque aparte, tengo derecho a intervenir en construcciones absolutamente nuevas, distintas. Capaz que es cierto que hay que ser ciudadano del mundo. No lo sé, porque también lo veo desde mi paradigma de comprensión de la realidad. Bueno, eso, vos me preguntás cómo lo veo. Complejo, que hay que estar despierto y responsable, que hay que ser generoso, que hay que ser respetuoso de la diversidad. No podemos estar peleándonos todo el tiempo. Hay que construir desde donde podamos. Entonces, por ahí, a veces pienso, bueno, conversar con mis nietos más grandes, contarles cómo veíamos las cosas, puede a lo mejor ser algo que se pueda multiplicar. Y tiene más fuerza, no sé, como estuve muy enferma durante un año, no he viajado por el país, viste que yo por la red Dramatiza vivo andando por el país. Recién este año me voy a animar a volver. Este año el Nacional es en Salta.
Mirá, qué bueno.
Entonces de a poquito vuelvo a escribir cosas, a conversar.
Bueno, y aparte celebremos que has nacido de nuevo, querida amiga, ¿no es cierto? Es decir, una nueva oportunidad en un contexto en el que la longevidad es manda y a tal punto que la pirámide está invertida. También en la Argentina, ¿no?
Eso también es preocupante.
También es preocupante. Y bueno, y esto de que el último apague la luz, por lo menos practicar la micromilitancia de los nietos en tu caso.
Exacto.
Porque digo, si cada uno, por lo menos abordar a 10 argentinos o argentinas que por ahí quizá con la mejor de las intenciones tuvieron todo el derecho del mundo a equivocarse. Porque todos en algún momento hemos votado y después dijimos, che, me parece que me equivoqué. Bueno, pero quizás está la posibilidad de enmendar eso, ¿no? En la próxima.
Claro, de ir viendo. Es que el juego social básico ha cambiado. Porque, por ejemplo, yo estaba convencida de que si un chico no estudiaba una carrera universitaria, no iba a poder zafar. De los 5, mi hijo más chico estudió lutería en Tucumán, que es el único lugar donde se estudia.
Perdón, pero mi hijo más chico, que es el que entrevisté yo, el del Parque O'Higgins, con sus instrumentos y todo el despiole, ¿no es cierto?
No sé si fue ese, porque hay dos luthier.
A ver, decime los dos.
Moncho, que es Javier, sí. Y Guillermo.
Ah, Guillermo, me parece que entrevisté yo.
Bueno, Guillermo, hoy, arreglando acordeones, que es el único que en Mendoza arregla acordeones, gana igual que mi hijo ingeniero. Bueno, vos decís, es un paradigma nuevo, raro, diferente a lo que yo tenía en mi cabeza. A lo mejor existió desde siempre y uno no lo veía. Esas cosas, revisar, no aferrarse a nada. Estar dispuesto a revisar y ajustar todos los días y seguir aprendiendo, ¿no? Aceptando el desafío, por algo sobreviví.
Claro. No, y además uno ya empieza a pensar en términos de legado, decir, bueno, ¿qué es lo que voy a dejar o en qué lugar? Porque además vos hace rato que elegiste ponerte del lado de las políticas públicas proactivas y donde el Estado sea fuerte y al mismo tiempo se prodigue nada más y nada menos que en los ciudadanos, que son los que lo conforman y los que
le
aportan el recurso.
Exactamente, con tu trabajo cotidiano. Es tan injusto, ¿no? Para el cotidiano que se levanta a las 6 de la mañana, que toma un ómnibus que va, que viene, ver que el otro que está sentado en el Congreso, que no hace nada, que todas estas mujeres raras.
No me acuerdo todavía, no me puedo acordar, ya lo voy a ver si lo encuentro. En el programa de tele que terminamos, en la última entrevista que te hice, terminamos en la Plaza España. Y me acuerdo que te di a elegir entre piedra, papel o tijera, o el sacudón perruno o gatuno. No me acuerdo qué elegiste, y siempre con una sonrisa, para el final de la charla, ¿qué es lo más importante que te dejó este dolor y este quickie de un año, donde dijiste, bueno, ¿este será el final?
La absoluta conciencia de que estaba en paz conmigo. Que había hecho todo lo que me dio el cuero, que había dado mucho amor tanto a mi familia como en las cátedras, he amado mucho a mis alumnos también, y lo que hice fue ordenar, ordené todo en papeles, todo, organicé. Tiré muchísimo, dije, no le puedo dejar a mis hijos tantísimo. Por ejemplo, todos mis certificados de haber hecho curso, diploma, lo tiré todo, porque ¿para qué? Pobres hijos. Traté de alivianarles la carga y después empecé a decir gracias a cada día y cuidé mucho las plantas. Y eso, me aferré a la vida chiquitita, a la cotidiana.
Liviano de equipaje, decía Alberto Cortés, ¿no?
Sí, liviano de equipaje.